De Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes a la gente. Si debido a las lluvias y al mal tiempo acabaste esta pasada Semana Santa recluido en casa o en el hotel, jugando al parchís o a las cartas con la familia, que sepas que estás totalmente en tendencia. Sin saberlo, has comenzado a transitar por la moda de la economía kidult. La palabra está formada por los términos ingleses kid, que significa niño, y adult, adulto. Y se refiere a esa parte de la población joven y adulta que compra juguetes de los de toda la vida para ellos mismos, no para sus hijos. Resulta que cada vez más gente adulta reivindica pasar su tiempo libre jugando a juegos como el de construcción de Lego, al Scalestri, a puzzles o a juegos de cartas. Tras el boom de la pandemia, los jugueteros empezaron a darse cuenta de que bajaban las ventas de los juguetes para niños, pero que por contra no paraba de crecer la venta entre los adultos. Y no estamos hablando de nostálgicos de esos juegos, de coleccionistas, no. De hecho, algunos nunca antes habían jugado, por ejemplo, al Scalestri o con el Lego. Los compran como alternativa de ocio para reunirse con amigos en casa en vez de, por ejemplo, salir de copas una noche de sábado. Ganan salud y además ahorran. Fíjate en este dato. En Europa, las ventas de juguetes a niños han disminuido en 200 millones de euros desde 2019, pero han aumentado en 1.000 millones para este mercado kidult. El sector ha crecido hasta alcanzar el 25% de las ventas de las empresas de juguetes aquí, en nuestro país, en España. Así que, como ves, a veces lo más trendy, lo más guay, es volver a los orígenes. Vamos, que no todo está perdido. ¿Y cómo de perdido está todo para Luis Rubiales? Bueno, de momento sabemos que ha quedado en libertad tras declarar ante la Guardia Civil, nada más bajar del avión que lo traía de República Dominicana esta mañana. Vaya lío. Vaya carajal en la Federación Española, en todo lo que tiene que ver con Luis Rubiales, con Manolo Lama y con Isaac Fouto, compañeros de Deportes COPE. Vamos a desentrañar en unos minutos esta trama por la que puede ser procesado el expresidente de la Federación. Esta es la noticia del día, porque las imágenes de la jornada nos llegan desde Taiwán. Y son tremendas. Un terremoto de magnitud 7,4 grados ha sacudido a primera hora de la mañana la isla de Taiwán. Como digo, imágenes impresionantes, edificios enteros totalmente inclinados, curiosamente no derrumbados. Sí parece que a punto de caerse, pero no, gracias a la construcción que utilizan en esta isla taiwanesa. Puentes y carreteras llenas de coches bamboleándose directamente de un lado a otro y desprendimientos de tierras. Bueno, el temblor ha causado, hasta el momento, que se sepan 9 muertos y más de 800 heridos. Son datos provisionales, pero desde luego parece un milagro, teniendo en cuenta la magnitud de semejante terremoto. Pero como decimos, es un miércoles de máxima expectación en el que se vive, sobre todo en la Real Federación Española de Fútbol, a la detención de Luis Rubiales, nada más llegar a Madrid procedente de un avión de República Dominicana, para después quedar en libertad, se une la reunión que a esta hora arranca en el organismo para convocar elecciones. En la ciudad de fútbol de Las Rozas, en Madrid, está Nacho Camuñas.
Sí, ya están llegando los miembros de esta comisión gestora que se reúne casi 7 meses después de la dimisión de Luis Rubiales. Servirá para convocar elecciones únicamente a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Unas elecciones cuyo favorito es Pedro Rocha, quien se espera que presida la final de la Copa del Rey de este sábado para luego dimitir y, como digo, ser el máximo favorito para presidir el máximo organismo del fútbol español.
Y anochece en estos momentos en Taiwán, tras unas horas difíciles de olvidar para los habitantes de esta isla asiática. Ese terremoto de 7,2 grados, el más importante de los últimos 25 años, ha matado por el momento, según los últimos datos, a 9 personas, ha herido a más de 800, otro centenar sigue desaparecido o atrapado entre los escombros de edificios que se han venido abajo. Así han sonado esos momentos. Las réplicas continuas, se espera que prosigan en los próximos días. Salvador Marco es un español que lleva 13 años viviendo en Taiwán. Lo vivió en primera persona, como él mismo nos ha contado en Mediodía COPE.
Taiwán tiene, digamos, avances tecnológicos muy interesantes. Entre ellos tiene un sistema gubernamental que los teléfonos estén bien en modo silencio o estuviesen en vibración, ellos suenan muy fuertemente y al mismo tiempo todos, ¿no? Yo me encontraba desayunando en ese momento, estaba en un local y todos los teléfonos se han puesto a pitar y automáticamente hemos leído que era un terremoto y en pocos segundos, ha sido espectacular, ha empezado todo a temblar y a moverse y hemos salido fuera y nada, y esperando a que parase aquello.
Y el de la luz, el del gas, el del teléfono, los recibos mensuales se multiplican relacionados con la casa en la que vivimos, también para una parroquia. ¿Cuánto cuesta mantener cada mes un templo? Pues más de lo que pensamos. Luis Melchor, párroco de la Iglesia de Santa Teresa de Jesús en Tres Cantos, en Madrid, nos ha desgranado sus gastos en Mediodía Cope.
Mi parroquia decía 2.400. Yo he llegado a pagar, tengo una parroquia preciosa, de cristal, maravillosa, pero he llegado a pagar en un mes 6.000 euros de calefacción, que son gastos que la gente, yo creo, no sabe hasta qué punto pueden llegar.
Y ya hay sanción para el portero del Rayo Majadahonda, Cheikh Sarr. Luis Munilla.
Hablamos de los incidentes en el partido Sestao-Rayo Majadahonda, los insultos racistas al portero Cheikh Sarr y su posterior incidente con un aficionado. Se estimaba de entre 4 y 8 partidos para Cheikh Sarr, pero finalmente son 2 partidos de sanción. 2 partidos de sanción y son por encararse con el aficionado. El juez obvia que se encarara con el árbitro. Al Sestao River, el equipo local, 6.000 euros de multa y 2 partidos jugando a puerta cerrada. Y al Rayo Majadahonda, el equipo de Sarr, partido perdido por 3-0 por negarse a seguir jugando, le quitan además 3 puntos en la clasificación y le multan con 3.000 euros. Esta es la reacción del presidente del Rayo Majadahonda, Enrique Bedia, hace tan solo un momento en Deportes Cope Madrid.
Visto lo visto, me parece bien, me parece generosa. Me refiero a que han usado no el código de reglamentario, sino un poco el sentido común. Y veremos a ver qué es lo que hacemos, si recurrimos, si las tres, si una de las tres sanciones, ya veremos.
2 partidos de sanción, por tanto, a Cheikh Sarr, que hace unos minutos había emitido un comunicado antes de conocer la sanción, agradeciendo las muestras de apoyo, denunciando que lo que se sufrió es del todo inadmisible, pero reconociendo que su reacción también lo fue, dice. Pide disculpas a su equipo por la sanción que pudiera caer y termina expresando que su hija se merece un mundo mejor donde el racismo no tenga cabida.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 17 grados y ambiente soleado en Cibeles. Para mañana nos esperan sol, nubes y 20 grados de máxima. En cuanto al tráfico, circulación lenta de entrada a esta hora por la A3 en Arganda y por la A4 en Getafe. De salida, A2 Torrejón, A3 Rivas, A4 Pinto, A5 Móstoles, A6 Majadahonda y en la M40 en Coslada sentido A3. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto juicio oral al exgerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y también al exconsejero Francisco Granados por delito electoral en los comicios de 2011. A ambos se les atribuye un presunto delito electoral en su modalidad de falseamiento de cuentas y a Granados, además, prevaricación y tráfico de influencias, así como con malversación. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4:09, hora menos en Canarias, te lo estamos contando minuto a minuto aquí en COPE. Luis Rubiales está en España, está en este momento en libertad. Llegaba en un vuelo procedente de la República Dominicana en torno a las 11 de la mañana. A su llegada al aeropuerto de Barajas será conducido a dependencias de la Guardia Civil, donde se le ha tomado declaración. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol está siendo investigado por los presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Todo esto, lo que es la investigación, la está llevando a cabo el juzgado número 4 de Majadahonda dentro de lo que se llama Operación Brody. ¿Qué se investiga? Bueno, pues entre otras cosas, 2 adjudicaciones por un montante total de 900.000 euros a la constructora Gruconsa para la reforma del Estadio de la Cartuja, que es la sede bastante habitual de los partidos de la selección de fútbol en España, bueno, y de otros muchos partidos, claro, y de la que Rubiales se podría haber llevado comisión, también por la celebración de la Supercopa en Arabia Saudí, donde ahí ya sabes que entra en juego también la empresa de Gerard Piqué, Cosmos Global Holding. Bueno, vamos a poner luz en este carajal del que seguramente la mayor parte de la gente que nos escucha piensa algo así como: vaya circo el del fútbol español. Manolo Lama, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas. Pues la gente que piensa vaya circo en el fútbol español tiene mucha razón, porque aquí tenemos de todo, vamos, equilibristas, tenemos funambulistas, tenemos payasos, tenemos leones, tenemos de todo en este circo.
No falta de nada. Déjame que salude también a Isaac Fouto, que es un poco así como rubialólogo oficial de toda esta historia, compañero de Deportes Cope. Isaac, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Bueno, a mí me puso una demanda, Rubiales, porque yo fui muy crítico con él en su etapa como presidente de la federación. Algunos me tachaban que estaba absolutamente obsesionado y al final, bueno, pues el tiempo es el que da y quita razones. Ahora es verdad que es muy fácil pegarle patadas, como se suele decir, al cadáver, porque Rubiales ahora mismo es eso. Pero cuando era, digamos, el rey del mambo, cuando era el presidente de la federación, que todo el mundo le adulaba y que incluso algunos periodistas le reían las gracias, pues ahí estuvo Fouto muy crítico, incluso llegó a recibir una demanda que luego es verdad que quitó, porque evidentemente, Pilar, la demanda tampoco tenía mucho recorrido.
Y así hemos llegado hasta este momento, Isaac. ¿Cuál es ahora mismo la situación judicial de Luis Rubiales?
Bueno, ha sido detenido por la Guardia Civil, pero no era una detención judicial, porque si llegase una detención judicial hubiera pasado la noche en el calabozo. Entonces, como no ha sido una detención ordenada por la jueza del juzgado número 4, sino que le ha detenido la Guardia Civil justo a la llegada de Rubiales de Punta Cana, un vuelo que ha aterrizado pasada las 11 de la mañana, le han recogido allí justo en la pista, ha estado como unas 2-3 horas en la T3, en la Terminal 3 del aeropuerto de Madrid-Barajas, allí le han tomado declaración y ahora mismo queda en libertad. Está a la espera de que la jueza le llame para declarar. Precisamente por eso, o sea, la madre de todas las batallas es esa empresa Gruconsa con la que la federación ha hecho negocios, la obra de la cartuja para la Eurocopa, para la última Eurocopa. Y lo último, con esos pinchazos telefónicos de la Guardia Civil, es algo, Pilar, absolutamente rocambolesco y que es donde más o menos les han pillado, como se suele decir en estos casos, que es la reforma de la residencia de la federación, para la que había tres ofertas encima de la mesa. Y claro, de las tres ofertas que había encima de la mesa de tres constructoras, dos eran falsas y una era la de Gruconsa, con gente que tenía Rubiales todavía ahí dentro en la federación, como Tomás González Cueto, Pedro González Segura, que son los jurídicos de la federación, y que habrían presentado a los técnicos de la federación dos ofertas falsas para que se quedaran con la de Gruconsa. No sé si me estoy explicando.
Sí, sí.
Entonces, por ahí viene toda la movida, ahí vienen todos los pinchazos, y ahí es donde ya se empieza a tirar para atrás y a investigar todas las obras que ha hecho Gruconsa con la federación.
Pero vamos a ver una cosa, Manolo. Estamos hablando de este último caso que menciona Fouto cuando ya no es presidente Luis Rubiales de la federación, ¿no?
Bueno, pero es que se está tirando de la alfombra para empezar a saber qué ha ocurrido durante su mandato. Fouto decía una cosa, y además tenía mucha razón. El gobierno de este país, en la guerra Tebas-Rubiales, quiso plantearnos mediáticamente que el malo era Rubiales, perdón, que el malo era Tebas y que el bueno era Rubiales. Pero es que parece que en este país se nos ha olvidado las cafradas que hizo Rubiales. Rubiales era un tío que grababa a los ministros. Rubiales era un tío que, bueno, aparte del beso de Jennifer Hermoso, tuvo el tema de Arabia Saudí. Se puso un sueldo que cobraba dinero de los patrocinios que entraban en la federación. Rubiales era un personaje sinceramente nocivo, pero era un personaje nocivo que el gobierno de este país, a través del Consejo Superior de Deportes, permitió que estuviera ahí y además le reía las gracias porque parecía como que el enemigo del gobierno era la federación. ¿Qué pasa? A raíz del caso Jennifer Hermoso, el emperador del mundo, que era Pedro Sánchez, bajó el dedo para abajo y dijo: hay que defenestrar a Rubiales. Y si te das cuenta, Rubiales cae por el caso Jennifer Hermoso, que tiene muchas razones para caer, pero que estos casos, cuando se sepa la verdad de todo lo que ahora vamos a conocer, a mí me parecen todavía más bochornosos. Para que la gente lo entienda, esto es un poquito Al Capone. Al Capone mató a muchísima gente y fue a la cárcel por defraudar a Hacienda, ¿no? Pues este perdió el puesto de presidente por un pico ayer y Fer Hermoso no consentido, pero cuando levantemos la alfombra y veamos lo que había ahí dentro, es cuando realmente vamos a saber quién era Luis Rubiales.
Oye, Isaac, y entonces, a ver si me queda a mí claro una cosa.
De todas maneras, Pilar, a tu pregunta de Lama, que decías hace un mes que ya no estaba Rubiales. Bueno, no estaba Rubiales físicamente ya, pero es que la gente de Rubiales seguía dentro de la federación. Y alguno puede decir, bueno, ¿por qué seguían? Bueno, seguían evidentemente, primero, porque estamos hablando de una gestora, que una junta gestora muchas veces está atada de pies y manos, o sea, hasta que no haya un presidente electo, que por cierto, te cuento como última hora, que ahora mismo en la federación está la reunión de la gestora y se van a convocar las elecciones y se va a presentar Pedro Rocha. Pero claro, lo que te estaba diciendo es eso, ¿no? Que esto se alerta hace un mes porque precisamente había gente todavía dentro. Es que estaba el director de recursos humanos de la federación, estaba el jurídico de la federación, estaba el abogado externo de la federación, y esos estaban todavía ahí. Entonces, claro, esa es la movida.
Pero, aparte de esta cuestión, Isaac, en el caso que nos ocupa, el que está abierto, el de la operación Brody, por lo tanto, me estáis diciendo que efectivamente, sobre todo, por todo lo relacionado con esta constructora Gruconsa, lo último, esta residencia que se iba a hacer en la federación, pero previamente todo lo que tiene que ver con el Estadio de la Cartuja de Sevilla, pero el caso de la Copa del Rey en Arabia Saudí, ¿está dentro o no está dentro de esta operación?
Bueno, lo mollar es los contratos que hay con esta constructora.
Vale.
Eso es lo que está investigando la jueza. Pero, derivado de eso, como la UCO entró en la federación, se llevaron prácticamente todos los contratos. Entonces, hay también una cierta vinculación con un megaproyecto en Arabia Saudí, donde se juega la Supercopa, un megaproyecto de unos 400 metros cuadrados, donde se iba a hacer un mega estadio de fútbol y una ciudad deportiva. Y ahí también estaría vinculada esta constructora. Entonces, por ahí también, por parte de ese hilo, se está tirando para ver qué se puede encontrar, porque hay un personaje que sonarán a muchos oyentes, que ha sonado también en las últimas horas, Nené, fue un exjugador del Granada, amigo de Rubiales, y que estaba con él en la República Dominicana y que tiene varios negocios de hostelería en la República Dominicana, que sería el enlace y que sería la persona que habría cobrado ese dinero, esas mordidas, para luego repartírselos. Insisto, esos son los indicios ahora mismo que hay, y lo de la Supercopa de Arabia viene por ahí. Viene porque se está investigando, insisto, este megaproyecto que había encima de la mesa, porque también de ahí iban a participar y iba a haber mordidas.
Bueno, veremos en qué queda todo esto, como decimos. Entonces, ahora, lo más inmediato es que la jueza llame a declarar a Luis Rubiales, que no sabemos cuándo es o si hay fecha, Isaac.
Bueno, en principio podría ser el lunes que viene, pero no hay fecha segura, porque, insisto, esto es una detención de la Guardia Civil, no es una detención judicial, y, por tanto, ahora la jueza, una vez que ya Rubiales está en territorio español, tiene que fijar un día y una hora para que acuda a ese juzgado número 4 de Majadahonda.
Y a partir de ahí, a ver qué decisión toma la jueza en base a esa declaración. Dime, Manolo.
A partir de ahí, Pilar, a esperar, porque a partir de ahí la jueza abrirá juicio, volverá a llamar a declarar, la fiscalía imputará casos y después llega el juicio, después el recurso. Es decir, que a lo mejor no hay fútbol en el mundo cuando ya sepamos lo que le cae a Rubiales por esto.
A lo mejor no hay fútbol en el mundo, pero entre tanto España tiene que organizar un mundial. Os digo una cosa, mira, que acabo de ver ahora mismo, con las teles que tenemos aquí en el estudio, una de las teles que tengo puesta es la BBC, BBC News. Acabo de ver la noticia, o sea, viendo de Rubiales en la BBC.
¿Cómo
nos puede estar afectando todo esto al fútbol español a nivel mundial?
Un detalle que te voy a dar, Marruecos nos gana en todo. Marruecos parece que es ahora mismo nuestra bestia negra. Nos gana futbolísticamente, parece que políticamente también nos vacila, y ahora en esto nos está echando un pulso que es el Mundial del 2030. Marruecos, que entró a última hora como candidatura sustituyendo a Ucrania, Marruecos no se conforma, y eso te lo puedo contar mejor, Fouto, con un poquito. Marruecos ha cogido un poquito, pero va a pelear por un muchito. Y entre ese muchito está, por ejemplo, organizar la final del Mundial y aprovechando la crisis que hay de limpieza en el fútbol español, no sé si serán capaces de limpiarlo o no esa final del Mundial.
Yo, Pilar, creo que el Mundial no peligra, pero sí es verdad que la FIFA lo que quiere es un calendario de elecciones. O sea, la FIFA lo que quiere ya es un presidente de la federación y que se limpie todo lo anterior. Lo que tenga que pasar con Rubiales ya es pasado, pero que haya elecciones, que haya ya un calendario, que haya ya una fecha fija que se va a fijar en el día de hoy, que haya un candidato o una serie de candidatos, los que sea, y que haya elecciones. Yo creo que el Mundial no peligra, pero es cierto que evidentemente competimos, bueno, no competimos, vamos con Marruecos, pero es cierto que Marruecos tiene un megaproyecto de muchos estadios y por supuesto que van a luchar por el inaugural, por el estadio de la final. Yo creo que la final va a ser en el Bernabéu, ahí no hay ninguna duda, pero bueno, ellos van a luchar hasta el final por eso, pero es verdad que de muy poquitas sedes que iban a tener, pues mira, van a luchar ya por tener hasta 6 sedes, con lo cual a España la rebajarían alguna más. O sea que es verdad que dentro de los 3 países que organizan el Mundial del 2030, sabemos que Portugal seguro tiene 3 sedes, pero que España y Marruecos son ahora mismo los 2 países que están luchando por tener más sedes en ese Mundial y que evidentemente toda esta publicidad que está prácticamente dando la vuelta al mundo, con la Guardia Civil esperando al expresidente, con todo lo que está saliendo, pues evidentemente no es una publicidad muy positiva para ese Mundial.
Desde luego que no. Oye, por aclarar un poco para los que no, sinceramente con esto de la federación, es decir, de la Junta Gestora y las elecciones, nos perdemos un poco todavía. Esta tarde se está reunido, están reunidos ya los miembros de esa Junta Gestora de la Federación para decidir cuándo van a ser las elecciones. ¿Cómo son estas elecciones y por qué hay que hacer después otras elecciones un poco más tarde?
Fouto. Bueno, pues mira, lo explicamos muy rápidamente, Pilar. Tiene que haber elecciones de la Asamblea solo a la presidencia. ¿Por qué? Porque lo obliga la ley. Una gestora solamente puede convocar elecciones a la presidencia, porque se supone que es porque un presidente ha sido inhabilitado o ha dimitido. Con lo cual, ahora se van a convocar elecciones solo a la presidencia. Con
¿pero
la misma
quién
asamblea,
se puede presentar en estas elecciones?
El que tenga, el que reúna mínimo 21 avales. Vale. La Asamblea tiene 139 miembros.
¿Dime, Manolo?
143, creo,
100,
¿no?
100, lo que pasa es que hay alguno que...
Hay uno como Luis Enrique que no puede estar.
Vale. Bueno, pero más o menos, para que la gente se haga una idea, unos 140 asambleístas tienen que tener 21 avales. O sea, uh-huh. 15%, ¿vale? Que son 21 avales. En teoría, Pedro Rocha los tendría. Ahora mismo sería el único que los tendría. Pero bueno, hay candidatos que me consta que están trabajando para tenerlos. Pero lo que pasa es que, Pilar, tiene que ser con la misma asamblea de Rubiales. Porque es que la ley obliga a eso. Entonces, en un mes, mes y medio, se convoca la asamblea, votan al presidente. Si solo hubiera un candidato, pues esa asamblea va a ser, pues, rutinaria, digamos, pues se va a hacer la asamblea y punto. Y luego, después de los Juegos Olímpicos, tiene que volverse otra vez a convocar elecciones con una nueva asamblea y luego a elegir presidente. O sea que es un poco todo rocambolesco, pero es que la ley obliga a hacerlo así. No hay otra manera de poder hacerlo. Y es verdad que, por ejemplo, ha habido asambleístas como Luis Enrique, el entrenador del Paris Saint-Germain, que ha perdido esa condición. Pero tiene que hacerse sí o sí con esa asamblea porque no queda otra.
Bueno, pues este es el carajal, como decimos, con tantas implicaciones, además, como estamos comentando, y lo que tendremos que seguir contando y explicando. Yo os agradezco muchísimo, además, esta capacidad pedagógica para los que más o menos vemos todo esto, pues como lo que yo decía al principio, como un circo, intentamos rascar un poco, pero es verdad que no se llega al fondo, así que Isaac Fouto, gracias, y Manolo, por supuesto, muchísimas gracias, Manolo Lama, Isaac Fouto, por aclararnos un poco esta cuestión y lo que está pasando con Rubiales, pero que esto es como estáis apuntando la punta del iceberg, vamos.
Habrá más capítulos. Y
exactamente,
Pilar, no te
yo voy a estar aquí en primera línea. Dime, Manolo.
No, que te iba a decir, yo creo que esto es, han empezado a retirar un poquito los flecos de la alfombra. Cuando tiren y vean lo que hay debajo, que la gente se prepare.
Pues nos preparamos, Manolo. Isaac, gracias, buenas tardes.
A ti, hasta luego.
Bueno, atento a todo lo que estábamos hablando, está Daniel Gascón, que es escritor y es columnista y es nuestro colaborador aquí en la tarde y nos acompaña los lunes y los miércoles y los viernes para poner luz también sobre los temas que aquí tratamos. Además es un gran viñetista. Yo creo que este tema, Daniel, te puede dar también para unas cuantas viñetas de las tuyas, ¿no? No sé cómo lo ves.
Sí, sin duda. Una de las cosas que he visto, lo que pasa es que es difícil de dibujar. Creo que hoy ha habido una confusión cuando llegaba Rubiales en el avión, estaban los periodistas esperando y entonces se han abalanzado sobre un señor calvo.
Sí,
que ha dicho,
cierto,
que ha dicho, no soy yo.
No, yo no soy.
Se he pillado, ¿no? Y entonces me parece que esto ya sería la viñeta, ¿no? Era
claro,
como un sketch, sí.
Parecía un cebo para periodistas, porque los periodistas nos pusieron, o los pobres que fueron hasta allí en esa salida habitual de lo que es salidas del aeropuerto de Barajas, de la T4, a esperar, y por allí no salió Rubiales. Entonces, claro, cualquier señor sin pelo que aparecía por allí, pues inmediatamente se lanzó lanzaban en tromba, ¿no?
Sí. Y luego estaba viendo eso que comentabas, ¿no? De que lo habías visto en la BBC. Pero he estado mirando y, por ejemplo, está en la BBC, está en Sky News, en el Guardian, en Político, en New York Post. O sea, que sí que es un caso internacional, ¿no? Y que sí que da, pues, mala imagen, ¿no? Sin duda. Y también con esa paradoja que ellos dicen, ¿no? De alguien que, pues, Isaac decía, mucho tiempo he estado hablando de que había cosas de difícil explicación y, sin embargo, era alguien... pues que parecía que protegido o que tenía muchos defensores y cómo de pronto cae en desgracia, ¿no?
Es que de todas maneras hay una especie de... yo tengo esa sensación de que no nos libramos nunca en este país de esa imagen del pícaro, ¿no? De ese pícaro que al final llega, arrambla con todo, se va... Bueno, no sé si de rositas, ¿no? Porque en este caso quizá no. Ya veremos lo que pasa después con esa declaración ante la jueza. Pero no sé, es esa sensación, ¿no? De esa manera de llegar arriba... pues de esta manera.
Sí, y además a veces lo mismo que por lo que se justifica, digamos, en el ascenso del pícaro, también luego se vuelve contra él, ¿no?
Es verdad,
que
sí.
Se le deja caer
a lo grande, ¿no?
Exacto, también recordaba esa frase que decía el escritor francés Albert Camus, ¿no? Que decía, todo lo que sé de moral lo aprendí del fútbol, ¿no? Que es una frase que se puede entender de muchas maneras, pero bueno, sí que es verdad que puedes aprender compañerismo, espíritu deportivo, pero también a veces
también.
Tejemanejes y el espíritu más antideportivo.
Es una pena, pero es así. Daniel Gascón, gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Rosa Rosado, ¿qué tal?
Hola,
¿cómo estás?
Pilar, buenas.
Muy buenas. La Mutua,
estamos.
De la Mutua sí que aprendemos cosas,
pues,
buenas.
Efectivamente, porque seguro que conoces a alguien que sigue yendo a la oficina de su aseguradora para hacer gestiones. Desde luego es una pérdida de tiempo, porque si vas a la Mutua puedes realizar tus gestiones estés donde estés, desde tu móvil, y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua, condiciones en mutua.es.
¿Alguna vez se te ha ocurrido cocinar caracoles?
A mí no.
Yo no tengo ni idea de qué se hace con ellos.
Yo no los he cocinado nunca.
Creo que los he comido una vez en mi vida. O sea que con eso... ¡Comido! O sea que imagínate prepararlos en casa, me parece. No sé cómo se hace, no tengo ni la más remota idea.
Hay que meterlos a la cazuela, eso sí.
No debe ser nada fácil, desde luego. Hombre, sí, pero para lavarlos y limpiarlos eso tiene que ser una tarea, ¿eh? Bueno, te hablo de caracoles porque una mujer, ya una abuela en este caso, es que yo creo que esto es muy receta de abuela, se olvida de que había puesto caracoles en remojo, que debe ser que hay que ponerlos en remojo, y cuando, o sea, los deja en la cocina ahí a remojo y se va a hacer cosas o lo que sea, y se olvida de que había puesto los caracoles a remojo. Cuando vuelve a la cocina, claro, imagínate, los caracoles pues se habían escapado del cubo donde los dejó y habían invadido toda la cocina. Estaban los caracoles por todas partes.
Bueno, ¿no? La abuela no sabía si reír o llorar. El vídeo
extraña.
Se ha hecho viral porque realmente es que los caracoles están por todas partes.
Por el techo, por los muebles,
claro.
Por la encimera,
por el suelo, por todos lados.
Por el suelo, todo lleno de caracoles.
Sí, sí, sí.
Bueno, esto nos sirve para preguntarle a la gente, a los oyentes, sobre aquel despiste en la cocina. Pues sí, te despistaste un momentito y la liaste. Esas veces que empiezas a cocinar, todo va muy bien y sin embargo acaba muy mal. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hablamos hoy de tragicomedias en la cocina.
Sí.
Que se te cae algo al suelo, que se te cae la olla entera con la comida cuando la vas a sacar. Que esto a mí me ha pasado alguna vez. O sea, que además es una sensación como primero el miedo a quemarte. Dice, menos mal que no me he quemado, eso es lo primero que piensa uno. Y luego ves todo ese destrozo y toda la comida que acabas de hacer en el suelo y no das crédito.
No sabes si reír o llorar.
No sabes reír, a mí desde luego risa no me da, pero bueno. ¿Qué fue lo que te pasó?
Bueno, hay de todo, porque fíjate, esta anécdota se puede titular Olla Express por la ventana.
Hola gente, buenas tardes. Mi caso fue que me puse a hacer un día carne guisada, eché aceite en la pota, en una olla rápida. Entonces entró mi marido en casa, me llamaron al teléfono, que era mi cuñada, y resulta que mi marido cuando llega a la cocina ve la olla prendiendo fuego y en vez de taparla o quitarla del fuego, lo primero que se le ocurrió fue coger el asa, de la pota y lanzar la pota por la ventana. Y unos obreros que estaban enfrente haciendo un edificio nuevo, muertos de la risa, viendo el papelón que teníamos en la cocina. Menos mal que no me prendió fuego la cocina, solamente fue la pota y que fue por la ventana. Muchas gracias,
vamos a ver,
y un saludo.
Menos mal que no prendió fuego la cocina, menos mal que luego la pota al llegar abajo no prendió fuego, menos mal que no le dio a alguien en la cabeza. O sea, qué ocurrencia tirarla directamente por la ventana.
Por la ventana. Sí, 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 pero bueno, aunque no la tires, estas cosas pasan, Pilar, porque fíjate, de la olla que saltó por la ventana pasamos a la tapa voladora.
Hola, gente, gente. Pues mira, a mi tía se le olvidó la olla a presión de las antiguas. Cuando se le acabó el agua o lo que fuera, se explotó, salió la tapa disparada, rompió su ventana, atravesó un patio del edificio, entró en la cocina de los vecinos, rompió la ventana lógicamente y se cargó varios azulejos. O sea que si pilla a alguien por en medio, no veas tú cómo lo deja. Adiós, gente, gente.
Pero qué cosas, ¿eh?
Bueno, a mí me da mucho miedo la olla express, sí, cualquier tipo de olla express. Yo la pongo y me salgo de la cocina.
La pongo poco.
Me da miedo, o sea, por estas cosas, sí, ¿eh? Sí, ojo, sí, cuidado con esto. Sí. Bueno, hablamos de aquel despiste que tuviste en la cocina con el que la liaste, pero gorda. A ver, si alguien tiene una historia de caracoles, por favor, o de alguna cosa de estas que es muy elaborada y que dice, ah, yo soy capaz de hacerlo esto con la receta. Sobre todo esas cosas que hay que limpiarlas mucho, ¿no? Y lavarlas de una manera muy determinada para que queden bien. Por ejemplo, unos riñones, ¿cómo los haces? ¿Tú sabes hacer riñones?
Yo, ¿qué dices que va?
¿Tú sabes cómo hay que limpiar los riñones?
No.
Y lo que hay que limpiar
pero
los riñones para hacerlos.
Imagino que muchísimo.
Y lo mal que huele cuando los estás limpiando.
Efectivamente, sí.
En fin, a lo
por
mejor
eso no los
dijiste
limpio.
Una y no más. Bueno, pues estas historias de cocina que a veces es verdad que son tragicomedias, ¿no? A lo mejor acabaste riendo, que es lo bueno. Que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Y vamos a pasarlo bien con José Joaquín. Buenos días.
Hola, buenos días. Pues en mi caso fue haciendo servicio militar, que un amigo me convenció, a él le dolía una muela y me dijo, vete a la teniente médico y di que te duele una muela y nos libramos del desfile que hacerle a un general que se jubilaba. Me meten en la sala, cuando me dijo que había que arrancarla, yo no tenía dolor de muela ni tenía nada. Solo recuerdo mareado como un pato y cuando me desperté me faltaba una muerta.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Por favor, ¿me abres en la próxima parada? Y por cierto, acuérdate de coger una rebequita que está refrescando estos días. Y llámame cuando llegues, que hay mucha gente rara por ahí.
No tengo su móvil, señora, no la conozco.
No te preocupes, te lo doy ahora mismo. Guárdame como mamá. Apunta, 65, apunta.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Oh, la primavera! Los días son más largos, vuelven las golondrinas, llega el buen tiempo y florecen las ofertas de Costa.
Reserva tu crucero con la promo de primavera de Costa hasta el 8 de abril desde 499 euros. Infórmate en tu agente de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Tengo un presentimiento.
Cómprate el Ford Kuga.
Es algo que me llama.
Cómprate el Ford Kuga.
Una voz dentro de mí que me dice...
¡Que te compres el Ford Kuga!
Este es el mejor momento para hacerle caso a tu instinto y llevarte el Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en España y Europa. Ahora por tiempo limitado con un precio aún más increíble. También disponible el Kuga híbrido, lo que diga tu instinto.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Alberto, ganadero, presidente de Central Lechera Asturiana, decías que mantenéis al máximo la esencia de vuestros productos.
Pues sí, son soles. Los elaboramos sin aditivos artificiales.
Y además sois transparentes con vuestros ingredientes, ¿no?
Siempre los ponemos bien visibles en el frontal de los envases.
¿Sabes lo que no necesita aditivos? Este paisaje.
Central Lechera Asturiana, sin aditivos artificiales.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Las 4:36, hora menos en Canarias, y que Luis Rubiales no nos tape el caso Coldo. Hoy mismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza indica que la compra millonaria de mascarillas durante la pandemia a través de una empresa aragonesa incumplía de principio a fin todos los requisitos básicos para concurrir a la contratación pública, aún en supuestos de emergencia. Bueno, sigue la comisión de investigación en el Senado. El PP, además de pedir la comparecencia a Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, ha sumado otros nombres a su lista de citaciones. Son los nombres de los ministros Óscar Puente, María Jesús Montero y Fernando Grande Marlaska, a la que algunos ya han contestado.
No me sorprende que me hayan citado a declarar, iré y sin ningún problema. Yo no tengo nada que ocultar ni tampoco tengo mucho que ofrecer. Tampoco tengo información relevante, pero acudiré encantado.
El respeto absoluto a las decisiones del Poder Legislativo, a cuyo control estamos todos sujetos como procede en un Estado de Derecho.
Mientras tanto, se han publicado hoy también en varios medios más pruebas de la supuesta implicación de la mujer del presidente del gobierno en la adjudicación de contratos públicos millonarios. Al parecer, existe una segunda carta de apoyo de Begoña Gómez a favor de la Unión Temporal de Empresas del empresario Carlos Barrabés. Bueno, el gobierno sigue defendiendo esta gestión de adjudicación. El ministro de la Presidencia es Félix Bolaños.
Me parece tan absolutamente miserable intentar ensuciar donde no hay nada, que es que no tengo nada que decir, porque no voy a absolutamente a contribuir en absoluto a nada que tenga que ver con una utilización tan miserable y que supera todas las líneas rojas como la que está haciendo el Partido Popular en ese supuesto.
Y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez.
Que el presidente del gobierno diga si está o no en un supuesto conflicto de intereses y si ha incumplido o no la ley de altos cargos.
Julio César Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, decía yo antes que lo del fútbol español, sobre todo todo el caso Rubiales, parece un circo, y esto ya no sé qué es. Entonces,
otro, pero ¿otro? De tres pistas.
Sí,
aquí tenemos tres pistas, la Moncloa, el Congreso y el Senado.
Sí, sí, sí. Es fantástico esto.
Sí, tenemos un panorama que resulta desolador. Seguramente, yo no sé si al ciudadano, al normal y corriente, al que le puede interesar la información política sin volverse loco, que no sea un friki de la información política ni un consumidor compulsivo, si esto le resulta agradable o no, si tiene la sensación de que va a servir de algo. Estas comisiones de investigación en donde en principio ninguno de los dos partidos parece que esté investigando nada. porque a lo que se limitan los partidos políticos es hacer preguntas. Eso no es investigar. Hacer preguntas no es investigar. Sembrar la duda no es investigar. Sugerir hipótesis no es investigar. Y lo que han montado unos en el Congreso y otros en el Senado son comisiones que se llaman comisiones de investigación. La pregunta es si efectivamente las han montado con la idea de investigar alguna cosa o con la idea de embarrar, que es un término que utiliza mucho el gobierno últimamente, embarrar sin más, poner en marcha el ventilador para que, bueno, pues si hay algo que se pueda llevar la corriente en todo esto, pues ya está. Si todo el mundo sale salpicado, al final nadie sale salpicado. Si todo el mundo tiene algo que ocultar, pues al final pues nadie está ocultando nada. Así que yo no sé si, y tengo la sensación de que al ciudadano esto le resulta un poco, pues es un espectáculo bastante bochornoso y que tampoco espera, pero insisto que esto es un juicio de intenciones, que tampoco espera gran cosa de ni de uno ni de otro, ni de una institución ni de otra, por cierto, las dos en las que está depositada la soberanía.
Sí, lo que tú dices, lo único, bueno, ver pasar efectivamente por allí, sobre todo si se van sumando nombres, bueno, aparte de Francina Armengol o Ángel Víctor Torres, si ya unimos a Óscar Puente o María Jesús Montero,
pues ya, el espectáculo está garantizado.
Sí,
sobre todo los titulares. En cualquier caso, es verdad que uno también tiene la sensación de que el presidente se siente muy incómodo cuando se habla de su mujer, y seguramente que de su mujer no se hablaría si en principio no hubiera algún motivo para hablar. Yo es que tengo que pensar dos veces cuál es el nombre de la mujer de Rajoy, y si no caigo en la cuenta. ¿Por qué? Y bueno, pues y tampoco sé cuál es el nombre de la mujer de Zapatero. Tengo que pensarlo dos veces también. Y en el caso de Aznar sí pero porque ella estaba en política, y durante un tiempo estuvo en política, y por eso sí me viene el nombre a la cabeza. La pregunta es por qué el presidente del gobierno tiene algún tipo de problema a responder a algo que en principio no suena bonito. Su firma aparece en unas cartas de recomendación. A ver, las cartas de recomendación se dan, esto que voy a decir es una butada, es un insulto a la inteligencia, se dan para recomendar a alguien, pero recomienda a alguien, alguien recomienda cuando tiene una autoridad en el ámbito en el que recomienda. Pues no sé, yo las veces que he sido decano de facultades, pues los profesores que pretendían optar a un puesto de trabajo y venían con cartas de recomendación era de personas reconocidas en el sector, en el ámbito universitario, en ese área de conocimiento, que en cierto modo respaldaban la propuesta de ese candidato para ese puesto de trabajo. Y lo mismo cuando contrataba a gente en la radio o en la prensa. Bueno, pues venían con cartas de recomendación de gente a la que uno tiene un cierto respeto intelectual o reconocimiento. Para eso sirve una carta de recomendación. La pregunta es, ¿en qué ámbito Begoña, la mujer del presidente, es un referente? No consta que sea un referente en ninguna cosa, sino que su autoridad viene dada por ser quien es, pero no por su ejercicio profesional. Por lo tanto, esa carta de recomendación, si en algún momento tiene alguna utilidad, si alguien la pide y ella la firma, esa autoridad lo único que se la da es ser quien es, pero no un ejercicio profesional determinado, destacado, y que está reconocido en un sector muy concreto, sino ser la mujer del presidente. Y si además resulta que casualmente esas empresas que avala después se llevan un dinero, reciben una ayuda, que a lo mejor igual si no viniera esa carta de recomendación, igual también recibirían la ayuda. Yo no estoy diciendo lo contrario, pero esa carta de recomendación se da a unas empresas que después son las que reciben una ayuda por parte del gobierno. Y esas ayudas se aprueban en un consejo de ministros que preside su marido, es decir, el presidente del gobierno. Hombre, alguna explicación parece que sí hay que dar sin sobreactuar como hace el ministro de la presidencia, Félix Bolaños.
Sí, bueno, pero en realidad sobreactúa por no dar explicaciones, ¿no?
Sí, pero ¿cuál
porque
es?
Porque con decir efectivamente pues que es inadmisible y que cómo se puede llegar a semejante
sí, es todo hiperventilando.
Claro.
Hiperventilando. Oye, y
es, pero es que nadie está hablando de que esto sea nada ilegal. Simplemente es una cuestión, pues eso, de primero muy fea, ¿no? O sea, de, si... de
sí, y además de transparencia, que es que, por cierto, no es una cosa a la que el gobierno, no es una cosa que el gobierno tenga un cierto apego, a pesar de que dice que sí, sin embargo, la cantidad de preguntas no respondidas, de la cantidad de el Consejo de Transparencia le ha sacado los colores al gobierno muchísimas veces en estos 5 años. Pero bueno, dice que es transparente. Genial. Oiga, cuente lo que hay, describa los hechos y deje que, si jurídicamente no hay nada, por lo menos que la ciudadanía conozca su versión y que después determine si hay algo que esconder o no, si está bien o está mal. Ya está, no hay por qué ponerse tan estupendo. Además, aparecen los papeles, su firma aparece en los papeles. Por cierto, yo no sé dónde aparece, en qué papeles aparece Isabel Díaz Ayuso.
Claro, es que no son casos... estaba yo pensando en eso, ¿no? Porque, por otro lado, está el caso de Isabel Díaz Ayuso, que, por cierto... su pareja se va a querellar contra el fiscal jefe de Madrid y contra, bueno, el fiscal de delitos económicos.
Bien hará el Colegio de Abogados
por
de Madrid.
Por presunta revelación de secretos, ¿no?
Claro, sí, claro.
Que bueno, ese es un caso que está ahí. A lo mejor efectivamente hay un fraude fiscal, ¿no?, que tendrá que defender o no, o tendrá que pagar lo que tenga que pagar, o a enfrentarse a la pena que se tenga que enfrentar. Pero como tú dices, al final, ¿de qué se está acusando a Isabel Díaz Ayuso con respecto a esto?
Claro, y
de ser la pareja
No aparecen ningunos papeles, no aparece ningún sumario, no aparece firmando ninguna carta de nada. En este caso, sí hay un documento, hay documentos que están publicando algunos medios de comunicación. Bueno, pues, hombre, seguramente que esto no aparece en el sumario. De momento, el nombre de la mujer del presidente del gobierno no aparece en ningún sumario, pero sí aparece en pruebas que consiguen los medios de comunicación. Hombre, salvo que uno diga, bueno, a mí lo que digan los medios de comunicación me da exactamente igual. Bueno, oye, ojo, porque las cuestiones que luego, hay muchas o no pocas cuestiones que después acaban en los juzgados, primero son publicadas por los medios de comunicación. Si ustedes quieren esperar, estupendo. Pero luego hay algunas otras cosas que no siempre se dirimen o se tienen que resolver en los tribunales, sino que hay una falta de ética, hay algún problema en el procedimiento que es censurable, aunque jurídicamente no lo sea. Y a lo mejor igual es el caso, o a lo mejor no, pero bueno, pues que el presidente del gobierno dé las explicaciones o que las dé su señora. Por cierto, lo que no acabo tampoco de entender es por qué el líder de la oposición amaga con llamar al presidente del gobierno si no da algún tipo de explicación a lo que haya podido dejar de hacer su propia mujer. Bueno, en una comisión de investigación, si el Partido Popular lo considera oportuno, puede llamar a la mujer del presidente del gobierno. Pero tengo la sensación de que al Partido Popular esto le impresiona mucho. El nombre de la mujer del presidente le impresiona. De hecho, rara vez lo dice. Habla del entorno. Habla de...
Sí, pero no lo menciona directamente, es
no,
cierto.
No sé si lo hace. O por cautela, o porque cree que está ahí en una línea, o porque se puede entender de una forma de mala manera. No lo sé, pero el caso es que no la menciona. Oye, el caso del Partido Socialista no tiene ningún problema para dar el nombre de Isabel Díaz Ayuso y de su novio, pero 100.000 veces.
No, y posiblemente de llamarla también a la comisión del Congreso cuando corresponda, ¿no?
Exacto, sin ningún tipo de problema.
Probablemente lo hará.
Claro, pero el Partido Popular va con mucho más cuidado. A la hora de citarla, habla del entorno, de la cercanía, de la proximidad del presidente, de la casa del presidente. A ver,
¿pero a ti te parece un error eso?
No identifica, y a mí me parece que en el relato, en lo que se llama el relato, en la historia, pues pierde contundencia la acción de la oposición. Porque en el caso del gobierno y del Partido Socialista piden dimisiones y ponen nombres y apellidos. En el caso del Partido Popular no ponen nombres y apellidos y tampoco hablan de dimisiones. Hablan de asumir responsabilidades, de dar información. Son dos... maneras de contar, una mucho más contundente y a la yugular, y la otra muy polite, muy correcta, en fin, muy cuidadosa. Bueno, no se percibe de la misma manera, y cabe también la posibilidad de que la ciudadanía o parte de la ciudadanía perciba que si no se ponen nombres y apellidos y no se dice exactamente qué es lo que quiere, es porque a lo mejor igual no hay sobrados motivos, y no se trata de eso.
Ya.
Pero el lenguaje
que
en política...
Queda confuso,
el lenguaje en política importa.
Hombre, y eso bien que lo sabes tú, que eres experto en esas cuestiones. Julio César Herrero, gracias.
A ti, Pilar.
cosas que importan y mucho, el futuro de nuestros jóvenes. Faltan 2 meses para la EBAU y este año la principal novedad es que los alumnos de segundo de bachillerato van a poder elegir entre Historia de España e Historia de la Filosofía en la prueba de acceso a la universidad. Ambas asignaturas servirán también para subir nota en la fase voluntaria, por lo que los estudiantes pueden elegir si examinarse solo de una o de las dos. Y justo en eso está Mariona Gener, que quiere conseguir un 9 para poder estudiar terapia ocupacional como quiere.
Me he decantado por presentarme como troncal a Historia de España, porque el examen es más de desarrollar, pero sí es verdad que si me da tiempo en cuanto a estudio y en cuanto a horarios, gustaría no dejarme Historia de la Filosofía y presentarme como optativa.
La posibilidad de elegir se ha introducido para evitar que los alumnos tengan que hacer un examen más. Y todo porque la última ley educativa, la LOMLOE de 2020, recuperó entre las troncales la asignatura de Historia de la Filosofía. Aitor Álvarez es vicedecano de la Facultad de Educación UNIR.
Se presenten o no, lo importante es que las hayan cursado, porque el conocimiento está, las competencias las has adquirido y después lo único que tienes que demostrar en una otra que esas competencias las has adquirido. Al menos no han desaparecido del sistema educativo, que es lo importante. No va a afectar a su nota directamente y que se van a sentir a gustos haciendo una u otra. Otra cosa es ya si entramos en el debate de por qué un estudiante tiene que elegir entre dos disciplinas que a pesar de que son historias son totalmente distintas, ¿no?
Y al margen de esta opción, Carmen Lavallén, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Las pruebas van a ser muy parecidas a las del año pasado.
Pues sí, al igual que en anteriores ediciones, cada examen va a durar 90 minutos con media hora de descanso como mínimo entre las pruebas y tendrán lugar un máximo de 4 días, 5 en las comunidades con lengua cooficial en la primera quincena de junio en primera convocatoria. En juego, de nuevo, un máximo de 14 puntos, 10 de la fase obligatoria y otros 4 de la voluntaria. Y cada prueba constará de un único examen con varias preguntas posibles a elegir, eso sí, por parte del alumnado, pero el 50% de la nota deberá corresponder a preguntas abiertas o semiabiertas, es decir, las que no son de tipo test. Para estos exámenes se prepara a conciencia Rosario Abad, que necesita el sobresaliente para poder estudiar ingeniería biomecánica.
Rendir al máximo no es estudiar las 24 horas del día, sino que al final lo que es un reto es el equilibrio de todas tus facetas de la vida. Hacer deporte, familia, amigos, descansar.
Los cambios más importantes en el diseño de la prueba que cada año elaboran las comunidades autónomas con unas directrices del Ministerio de Educación tendrán lugar ya el próximo curso. Y es que desde el próximo año las pruebas deben reflejar el modelo más competencial y menos memorístico fijado por la última reforma educativa. Aitor Álvarez es vicedecano de la Facultad de Educación de UNIR.
Si están bien planteados, lo importante es que el estudiante tenga adquirido el conocimiento y a partir de ahí pueda aplicarlo a cualquier contexto. Por ejemplo, si yo conozco a Aristóteles perfectamente, yo después puedo identificar la filosofía de Aristóteles en cualquier texto. Eso es competencia. Para desarrollar competencia, yo tengo que tener conocimiento. Si no tengo conocimiento, no voy a ser competente.
Este experto en educación y también profesor de profesores considera que estamos ante una revolución educativa por el cambio de sistema, pero admite que la sucesión de reformas educativas no han contribuido a hacer que los alumnos lleguen mejor preparados a la universidad, o al menos no en todos los aspectos.
Sí sería conveniente pues establecer unos niveles un poquito más altos. Es cierto que cuando los estudiantes de los últimos años para acá llegan a la universidad, de forma muy generalizada podemos hablar, están llegando con un poquito menos de nivel que antes. Llega con un poquito menos de conocimiento, pero es verdad que estamos empezando a compensar con competencias. Es una transición y las transiciones son difíciles.
Sea como sea, los alumnos ya llevan 3 años estudiando con los programas de la última ley educativa, la LOMLOE, y los grandes cambios en la EBAU, lo estamos contando, van a llegar previsiblemente en 2025, un año en el que la ortografía va a restar hasta un 10% de la nota.
Todavía no, pero sí que eso es un aspecto fundamental. La ortografía yo creo que es un acierto el que penalice. Es que es el lenguaje es fundamental, es la base de todo. Y por tanto tenemos que saber escribir y expresarnos bien para poder después generar aprendizaje.
Y otros cambios, como la posibilidad de ampliar el tiempo de cada examen desde los 90 minutos actuales a los 120 minutos, pues deben aún ser concretados por el Ministerio de Educación en los próximos meses, junto con el nuevo diseño definitivo de la EBAU.
Es decir, que los cambios gordos de verdad llegarán el próximo
curso.
Sí,
que este año los alumnos pueden estar tranquilos, más o menos es igual todo que el año pasado, solo que podrán elegir, que eso también es una ventaja.
Pues sí, yo creo que sí. Mejor. Ventajas que no teníamos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra época, con la antigua selección. En fin. Gracias, Carmen Lavalle.
A vosotros.
Seguro que esto te lo has preguntado tú, porque yo me lo he preguntado, desde luego. ¿Por qué nos siguen ofreciendo siempre un comprobante cuando vamos a pagar con tarjeta? Pagues lo que pagues, es decir, aunque pagues un café, tú sabes que pagas y siempre dice: ¿quieres copia? ¿Quieres copia? ¿Quieres copia? Yo no sé qué contestas tú a esto. Yo no, normalmente ya digo, pues no, porque para llenarme la cartera de papelitos que luego al final acabo tirando igual. ¿Y esto por qué ocurre? Es decir, ¿por qué nos siguen ofreciendo? ¿Deberíamos guardarlos en realidad? A lo mejor es que los estamos despreciando, diciendo no, y en algunos casos sí que deberíamos quedarnos con ellas. Bueno, lo cierto es que el pago con tarjeta se ha generalizado, cada vez pagamos más con la tarjeta, y como decimos, esto que estamos hablando es algo que se repite muy a menudo.
Nos sucede muy a menudo que vamos a un comercio o a un restaurante, a un bar, a lo mejor a una peluquería, y nos ofrecen muchas veces el ticket en el momento de pagar, y nos dice el propietario o el que nos atiende: ¿desea el ticket? Y la mayoría de las veces decimos que no, y muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué nos ofrecen este recibo? ¿Es algo obligatorio? ¿Podemos realmente deducirnos algún gasto o tributar menos gracias a estos tickets y recibos?
Mira, ahora que empieza la declaración de la renta hoy mismo. Bueno, pues con Fernando Trías de Bes lo comentamos enseguida.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/latardecope.
Si mientras estás disfrutando en una playa de río, tu cabeza está en España pensando si van a entrar en tu casa, te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que es tan completo que, además de ahorrarte un buen dinero, incluye cobertura por ocupación ilegal y se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Charles Bronson.
Solo porque un hombre miente, engaña y roba no tiene que ser malo del todo.
Porque los hombres duros...
¿Usted cree que soy un vagabundo con un sombrero absurdo?
Siempre vuelve.
¡Pero soy un profesional!
Fuga suicida.
¡Inmediatamente!
Y bajo cualquier bandera.
No te conviene ser tan impulsivo.
2, de Charles Bronson.
El espectáculo es mío y lo haré a mi manera.
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y, además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carlas, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis una caja de herramientas Casals y te arreglamos el día.
Carlas cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de abril. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado, El Corte Inglés, Once y La Mutua, invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si eres directivo de una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Haro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y práctica remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
Hay 2 tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay 2 tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2024 con marcas profesionales. Stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén Obramat.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Schlichting.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última.